Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
lanochearjona@cope.es.
Ese es el correo electrónico en el que espero cualquier cuestión. Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone.
Vamos con la primera cuestión de la noche. En un asunto que, para los que trabajamos de noche, es un asunto recurrente, es un pensamiento recurrente que solemos tener en la cabeza. ¿Por qué nos parece que unos sueños son muy largos y que otros se resuelven en muy poco tiempo? Realmente, ¿cuánto dura un sueño? Vamos a recurrir al experto, Iván Eguzquiza, el psicólogo del Instituto del Sueño. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfo.
Buenas noches, Iván. ¿Cuánto duran los sueños? Es decir, ¿hay sueños de distintas duraciones?
Sí, de hecho, bueno, pueden durar muy diferente cantidad de tiempo. Puede durar desde unos pocos minutos hasta media hora. De hecho, bueno, suelen tardar, duran más o menos de unos 15 minutos. Lo que pasa es que hay diferentes factores que influyen en cuanto duren los sueños. Por ejemplo, no es lo mismo soñar en la fase REM, que en la fase REM son esta fase en la que los sueños son como más vividos, los vivimos como películas, tienen como una mayor intensidad emocional, y en estas fases los sueños suelen ser más largos, suelen durar más minutos, de cuando soñamos en la fase no REM, que es una fase en la que los sueños se parecen más a pensamientos, son sueños menos visuales y suelen ser más cortos. Y bueno, pues por otra parte, la fase REM a lo largo de la noche va repitiéndose, y en la última parte de la noche suele durar más, puede llegar a durar una hora, y allí es más fácil que en la última parte de la noche los sueños duren mucho más que los sueños que podamos tener al principio de la noche. Pero en conjunto solemos estar soñando unas 2 horas por cada noche.
Entiendo. Yo esperaba una respuesta menos concreta, menos objetiva, mucho más abstracta. ¿Cómo se calcula el tiempo de un sueño?
Bueno, pues hay diferentes maneras de calcular el tiempo. Se puede medir, por ejemplo, y se han hecho estudios midiendo los sueños mediante una resonancia magnética nuclear, que bueno, pues evalúan qué áreas cerebrales están activadas durante el sueño. Y se pueden medir también las horas del sueño para medir ciertas ondas que están implicadas en los sueños, que se activan durante los sueños, como determinadas ondas Z. Y luego hay una tercera forma también en la que se trabajan con sueños lúcidos, que son estos sueños en los que estamos conscientes dentro del sueño. Podemos trabajarlos y podemos practicar en tener sueños lúcidos, y hay personas que bueno, pues consiguen manejar estos sueños lúcidos con gran fluidez, y bueno, pues también se puede medir mediante el testimonio de estas personas que tienen sueños lúcidos para calcular el tiempo que les han durado los sueños.
¿Y podemos tener un sueño muy breve, pero que nos parezca que ha durado horas, o viceversa?
Normalmente los sueños suelen durar más de lo que creemos. Es como si soñáramos a cámara lenta, aunque en realidad cuando estamos dentro del sueño nos parece que pasa todo a un ritmo normal. De hecho, en la Universidad de Suiza, Daniel Schlatter midió el movimiento de los ojos durante el sueño, porque bueno, pues está implicado en movimientos del cuerpo para medir si realmente ciertas secuencias de movimientos durante el sueño las realizábamos al mismo ritmo que cuando los soñadores, los participantes del experimento, las hacían cuando estaban durante la vigilia. Y en el experimento pudieron ver cómo las personas participantes tardaban alrededor de un 50% más del tiempo en realizar estas acciones o estos movimientos en el sueño que el tiempo que tardaban cuando estaban en vigilia, cuando estaban despiertos haciendo esas mismas conductas.
Entiendo. Oiga, ¿el sueño queda fijado en nuestro subconsciente o es como el humo que se esfuma?
Pues este es un tema muy interesante, porque realmente muchas personas afirman que no sueñan y realmente han soñado. Lo que pasa es que realmente solo nos vamos a acordar de los sueños en los que nos despertamos. Realmente todas las noches nos despertamos muchas veces a lo largo de la noche. Porque esto es un reflejo que tiene el cuerpo, que bueno, pues ha sido un reflejo necesario para la supervivencia, porque a lo largo de la noche nos despertamos en ciertos momentos, comprobamos si el entorno era seguro o si había algún animal acechándonos o algún enemigo también que pudiera suponer un peligro, y si comprobábamos que el entorno era seguro nos volvíamos a dormir. Y tenemos este tipo de despertares muy breves a lo largo de la noche. Lo que pasa es que solo nos acordamos de los despertares que duran más de 5 o 6 minutos. Y normalmente estos despertares están más ligados a cuando tenemos una activación emocional o un ruido externo, algo que nos desvela. Entonces, si nos despertamos en un momento dado de la noche en el que estamos soñando y este despertar dura el tiempo suficiente, sí que podemos acordarnos a la mañana siguiente de este sueño.
Entiendo, es apasionante el mundo de los sueños. En todo caso, como siempre, querido Iván, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Vale, buenas noches, Alfo. Ha sido un placer.
Para situarnos en el siguiente por qué, déjame que te lo voy a contextualizar. A lo mejor eres de los que lo hacen a lo bestia. A lo mejor eres de los que lo hacen con una suavidad envidiable. O probablemente seas de los que se tapa la nariz antes de hacerlo. Sea como sea, todos, absolutamente todos, estornudamos. Y al estornudar, cerramos los ojos. Y aunque no lo sepas, también contraemos los músculos del oído. Bueno, una de las grandes preguntas que seguro que te has hecho alguna vez, ¿por qué estornudamos? Saludemos al experto, en este caso a un neumólogo, él es Gustavo de Luis. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Gustavo. ¿Cuáles son las causas que nos pueden hacer estornudar?
Pues son muchas, muchas, porque todo aquello que produzca una irritación de la mucosa nasal nos puede provocar un estornudo, ¿no? Pero las más frecuentes suelen ser, pues, desde las infecciones respiratorias a la exposición a sustancias que nos provoquen alergia, como puede ser el polen, el pelo de mascotas, los ácaros, o irritantes físicos, como puede ser el humo, o partículas que estén en el ambiente, tipo polvo, moho, la humedad, o incluso los cambios de temperatura, la exposición a aire frío. Dentro de todos los que hay son muchísimos, uno curioso, por llamarlo de alguna manera, es aquel que por lo menos a mí me ha pasado, creo que a muchos de vosotros también, es cuando nos exponemos a una luz brillante que bueno, nos estimula la retina, y esto a su vez pues desencadena el acto reflejo del estornudo. Es decir, son muchas las causas.
Qué bueno, qué curioso, ¿no? Doctor, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando estornudamos? Es decir, ¿cómo conseguimos expulsar esos microorganismos antes de que lleguen a los pulmones por la vía respiratoria?
Pues es un mecanismo complejo y rápido. Se producen muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Como decíamos antes, lo que nos provoca la irritación de la mucosa nasal nos estimula el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y esto nos provoca un acto reflejo que provoca que inhalemos súbitamente una cantidad grande de aire, unos 2 litros y medio de aire aproximadamente. Este aire, al llegar al pulmón, se produce la musculatura abdominal, provoca una elevación del diafragma, que provoca a su vez una presión pulmonar, es decir, los comprime para que el aire salga a gran velocidad, y los pulsamos, pues, por eso, por nariz y por boca.
Hablando de velocidad, ¿es cierto que el aire que expulsamos en un estornudo puede llegar a alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora?
Pues efectivamente, sí, son velocidades enormes, y para que nos hagamos un poco una idea, ¿no?, y podamos compararlo a lo que conlleva esto, pues si utilizáramos las escalas que utiliza en la navegación para medir la fuerza del viento, esto equivaldría a un temporal. Es decir, que algo tan pequeño como un estornudo tiene una fuerza enorme, ¿no? Y una respiración normal, para que tengamos también otra comparativa, suele expulsar el aire a una velocidad discreta de unos 8 kilómetros por hora, ¿no? Al tener tanta velocidad, ¿qué ocurre? Pues que la expulsión de la saliva y los restos mucosos pueden llegar a una distancia, pues, de más de 8 metros, que lo lleva eso a la hora de diseminación de infecciones, ¿no? Y más en la época, ¿no?, en la que nos encontramos ahora mismo.
Yo veo a mucha gente que cuando estornuda se tapa la nariz. Siempre he pensado que le puede explotar la cabeza a alguien cuando hace eso. Oiga, ¿no es bueno taparse la nariz para evitar el estornudo?
Pues realmente el estornudo, la función que tiene, como decíamos antes, era el de limpieza, ¿no? Hay que, y lo que intenta es arrastrar las partículas extrañas que irritan la mucosa nasal y que la expulsemos de nuestro cuerpo, ¿no? Por tanto, si nosotros lo evitamos tapando la nariz, pues estamos evitando esta limpieza, ¿no? Y lo que favorecemos al final es que esos gérmenes que pueden estar en nuestra nariz, pues se diseminen, ¿no?, a otras regiones de nuestro cuerpo y puedan producir o agravar infecciones, ¿no? Además, si tenemos en cuenta que esto es un mecanismo que es muy brusco, el evitarlo lo que hace es que aumente la presión, ¿no? Un aumento de presión que puede incluso provocar rupturas vasculares, hemorragia, inflamación, mareo, dolores de cabeza, de oído, incluso perforaciones de tímpano. No son frecuentes, afortunadamente, pero la verdad es que no se recomienda el que lo evitemos.
Por tanto, ¿podemos decir que es bueno abrir la boca para expulsar por la boca y por la nariz?
Efectivamente, lo que tenemos que facilitar, ¿no? Dejar que el cuerpo haga su función. Y de hecho, si os fijáis, cada vez que estornudamos, además, echamos la cabeza hacia adelante, ¿no? Para intentar, pues eso, también favorecer la salida de estas partículas. Por tanto, no debemos de obstruirlas, sino al contrario, tener la nariz y la boca, pues, para que pueda permitirse la salida de estas partículas.
Me atiende el neumólogo Gustavo de Luis. Estamos hablando del estornudo. Oiga, ¿por qué algunas personas hacen un ruido tremendo al estornudar y otras no? ¿Esto es solo cuestión, no sé, de saber estar solamente, o me imagino que debe haber algo fisiológico, ¿no?
Pues se suman varios factores, ¿no? Es verdad que si nos fijamos, hay tantos tipos de estornudos como personas, porque es cierto que en cierta medida depende de la persona. Se puede controlar en cierta medida. Probablemente no estornudamos lo mismo cuando estamos solos en casa que si estamos en una reunión con nuestro jefe o con más personas, ¿no? Por tanto, sí hay una cierta posibilidad de control. Y para que nos hagamos un poquito una idea, en cada país estornudamos de una manera diferente o hacemos un ruido diferente. No en todos los sitios hacemos esa misma onomatopeya, ¿no? Nosotros aquí, nuestro típico achís. En portugués, por ejemplo, es achín, en inglés achú, en japonés, bueno, mi japonés muy malo, pero hakusun o algo parecido, y por tanto de ahí una raíz un poco cultural a la hora también haber escuchado desde la infancia estos ruidos, ¿no? Y una cosa curiosa, que si os fijáis, que yo no lo había hecho hasta hace poco, nunca me había fijado, pero cuando hacemos el ruido, siempre la primera sílaba es cuando cogemos el aire y la última, que suele ser la más sonora, es cuando lo expulsamos.
Sí, es verdad eso. ¿Cuántos datos curiosos, no? Cogemos más de 2,5 litros de aire antes de estornudar, luego llevamos la cabeza adelante. Oye, ¿por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos?
Pues otra cosa que yo creo que también todos hemos intentado, yo por lo menos no lo he conseguido nunca, estornudar con los ojos abiertos, es un acto reflejo, no lo podemos controlar, ¿no? Cuando el aire sube de manera súbita del pulmón a la nariz, lo que se produce es un aumento de la presión ocular y puede llegar incluso a desplazar el globo ocular, los ojos hacia adelante. Por tanto, lo que tiene esto cerrar los ojos es un mecanismo de protección. El cerrar los párpados hace que evitemos ese posible desplazamiento. Y otra posible, que también hay estudios que lo comentan, es que pueda también estar influido porque al expulsar saliva por la boca puede llegar también al globo ocular y producir infecciones, y por tanto es un mecanismo reflejo que nos defendemos, ¿no?, a la hora de evitar este tipo de cosas.
Qué maravilloso es el cuerpo humano. Doctor Gustavo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Qué bueno, es parte de la banda sonora de la película Begin Again. Si no la has visto, es un poquito así azucarada, pero es una película muy entretenida. Por cierto que últimamente, referirse a tener muchas cosas que hacer, hay quien suele decir que tengo mucha plancha. A partir de aquí, nos hemos preguntado, ¿por qué la plancha alisa la ropa y por consiguiente quita las arrugas. Bueno, Íñigo Pérez Baroja es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Ojo, porque esto de la plancha y de alisar la ropa tiene mucho de química, ¿no? Querido Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a resolver algunas dudas. Por ejemplo, las fibras naturales y sintéticas con las que están fabricadas las prendas están compuestas, he leído, por una cosa que se llama polímeros. ¿Exactamente qué es un polímero?
Un polímero es una macromolécula constituida por cadenas más simples que llamamos monómeros, ¿vale? Estos monómeros están unidos generalmente por enlace covalente, es decir, que comparten ciertos electrones, que va a ser importante luego a la hora de cómo se comporta. Y como curiosidad decirte, Adolfo, que la palabra polímero proviene del griego y significa que poli, muchos, meros, segmentos, es decir, que polímero sería que tiene muchos segmentos.
Perfecto, monoremos, polímeros. ¿Cómo reaccionan al aplicarle el calor de la plancha?
Las fibras se comportan como sólidos a distintas temperaturas, ajá, ¿vale? Una vez superada la temperatura, esas fibras, esas cadenas, se reblandecen y pueden ser moldeables, ¿vale? Al pasar una plancha en una superficie lisa y presionando, lo que estamos haciendo es moldear la fibra. Lo que hacemos es las fibras que se han retorcido, por decirlo así, creando la arruga, lo que hacemos es estirarla para anular esa arruga.
¿Podríamos simplificarlo diciendo que lo que hacemos es recolocar las fibras?
Claro que sí. Al final la arruga no deja de ser que los hilos de los tejidos se han ido montando unos con otros y lo que tenemos que hacer es recolocarlos, tensarlo para eliminar la arruga.
Perfecto. Siguiente cuestión, Íñigo. ¿Aplicar más temperatura de la recomendada puede destruir los polímeros y, por tanto, puede dañar la prenda?
Totalmente, totalmente. De hecho, los consejos de las abuelas siempre era empezar a planchar a temperatura baja los algodones, por ejemplo, e ir subiendo la temperatura en base a la prenda. Esto básicamente es porque la temperatura influye en el comportamiento viscoelástico de los polímeros. Al aumentar la temperatura, los enlaces de las fibras se desenrollan y se moldean, como hemos dicho antes. Si plancháramos a más temperatura, estos enlaces podrían destruirse y el polímero se podría quemar destruyendo la cadena.
Fíjate, ¿cuántas veces hemos oído aquello de esta camisa, qué mal se puede planchar o qué estupenda es esta camisa que apenas necesita plancha? Cuanto mayor es la calidad del tejido, más fácil resulta plancharlo. Y si es así, ¿esto por qué ocurre?
A ver, cuanto mayor es la calidad del tejido, los hilos son de mayor calidad y están más prensados. Al estar más prensados, ¿vale? Están como más estirados y entonces es más difícil que se arruguen y por tanto que se forme la arruga, ¿vale? Es más difícil que los hilos se montren entre sí y que se genera la arruga. Por tanto, pues es mucho más difícil que se arrugue y por tanto no sería necesario planchar. En prendas de peor calidad, los hilos están más débiles o están abiertos, hay mayor probabilidad de que se monten entre sí y que entonces que se arruguen, que se monten entre sí, que se ondulen, por decirlo así, y que sería lo que se originaría la arruga.
Entiendo, ¿vale? Entiendo. Sí, que se retuerzan, en definitiva. Íñigo Pérez Baroja, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Íñigo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Oye, pues nada, muchísimas gracias, buenas noches, y desde la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, ANQUE, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que os surja.
Perfecto, muy amable, gracias señor, gracias. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará? Todos sabemos que existe el amor a primera vista, que el amor es ciego y que el amor no correspondido te puede dejar el corazón partido. Pero ojo que lo que no sabemos a ciencia cierta es por qué nos enamoramos. ¿Qué ocurre cuando, entre toda la gente que conoces, de repente una hace que tu corazón lata con fuerza, que te suden las manos, que te vengan mariposas al estómago, que caigas rendido a sus pies? Vamos a intentar averiguar qué hay de todo esto. Y para eso me ayuda Isabel Serrano, es psicóloga clínica, fundadora de En Positivos y autora de Respirando Alegría, que edita, por cierto, La Esfera de los Libros, ojo, y Premio Nacional de Divulgación Científica. Isabel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Hola, Isabel, buenas noches. ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? ¿Tenemos una especie de radar?
Pues por múltiples motivos. El enamoramiento es un proceso verdaderamente complejo, muy complicado, aunque es una experiencia cotidiana de todo el mundo. O sea, a lo largo de nuestra historia nos podemos enamorar varias veces, no tantísimas como creemos. Entonces, el radar, para empezar por allí, está asociado a un factor que tiene el cerebro, a una zona que tiene el cerebro. El cerebro capta las asimetrías. Es decir, vemos en la persona, la valoramos y sabes que nuestro cuerpo, la parte izquierda y derecha, es asimétrico, no somos iguales. Entonces, en este caso, lo que hace el radar es que nos haga elegir a la persona que para nosotros es más simétrica, o sea, la que se acerca más a nuestra idea de simetría, ¿sabes? Entonces, curiosamente, creemos que es la belleza y otros factores que, por supuesto, ahora te cuento, pero en verdad es aquel que o aquella que es más simétrico según nuestra idea.
Entiendo. Hablemos de esto. ¿Qué mecanismos son los que intervienen en el enamoramiento y cómo se produce esa chispa?
Pues los mecanismos son muy complejos y muchísimos. O sea, como te decía, cuando estamos eligiendo a la pareja, aparte de este radar del que te hablaba, estamos eligiendo por clase social, por edad, por belleza. Entonces, hay un factor muy importante que es genético. O sea, nosotros buscamos pareja porque somos una especie que quiere perpetuar sus genes. Luego también intervienen, fíjate, hay 10 zonas del cerebro que intervienen en el enamoramiento. La más central, para no contar las 10 o las más centrales, son básicamente la amígdala, que es donde llega toda la parte que tiene que ver con el amor, las emociones puras, y después también la zona del hipotálamo, que es una zona que tiene recuerdos. O sea, nosotros vamos recordando aquellos aspectos que son más positivos. Y luego la corteza, la zona social, que está en la zona prefrontal, y en esta parte también se activan. Hay factores hormonales, el enamoramiento estamos dopados, la dopamina, que por cierto está también en los procesos adictivos. De hecho, la parte de enganche del que todo el mundo habla y que todo el mundo ha experimentado alguna vez, estar enganchado a alguien, pues se da en la parte, o sea, que en el enamoramiento. Y luego aspectos conscientes y otros inconscientes.
Isabel, el ser humano no deja de tener instintos animales. ¿Hay otras especies que también se enamoran o eso es exclusivo de nuestra especie?
Pues los animales, digamos que con estos factores físicos y mentales, no se enamoran, son los aspectos cognitivos, ¿no? Los animales lo que tienen es rituales, tienen un marcado genéticamente aspectos asociados al apareamiento. Ellos perpetúan rituales, es decir, en la época del apareamiento generan un ritual de apareamiento y entonces se vinculan y procrean y reproducen y siguen, dan continuidad a la especie. Obviamente todos los aspectos mentales e intelectuales que tenemos nosotros, que son muchísimos, y esta parte de idealización, etcétera, no existe. Entonces, ¿se enamoran físicamente? Pues sí. ¿Se enamoran cognitivamente? No. Obviamente hay que tener un cerebro cognitivo para eso.
¿Y qué diferencia hay entre el enamoramiento y la atracción?
Pues, dicho en pobre, la atracción es la parte que nos genera más bienestar. O sea, es la parte divertida. Es decir, cuando nosotros resultamos atractivos o alguien nos resulta atractivo, vemos, es lo que llama nuestra atención y nos hace sentir bien. O sea, puede resultarme atractivo, no sé, tocar el piano, eso me hace sentir bien. Cuando algo me atrae, quiero tenerlo cerca. Entonces, la atracción es un factor más individual y no necesariamente va a llevar al enamoramiento. Simplemente estar con un amigo piensa, te resulta atractivo por aspectos psicológicos y te hace estar bien y por eso le busca. Es un fenómeno individual, como te digo.
Vamos a darle una vuelta más. Lo mismo que nos enamoramos, nos desenamoramos. ¿Por qué ocurre este efecto contrario?
Pues el efecto del desenamoramiento, entendido como esta salir de este espacio de obsesión y de preocupación, de querer solo, ser solo uno con el otro, es completamente necesario. Es decir, nosotros no podemos vivir en este estado alterado de conciencia, si me permites la broma, todo el tiempo. Es decir, para bajar el enamoramiento al territorio del amor, que son dos cosas diferentes, el amor es una cosa y el enamoramiento otra, lo que tenemos que hacer es irnos desenamorando, o sea, generamos una cierta decepción o vamos bajando un poco a la realidad y el otro hace parte de nuestra realidad. Entonces, esto es el desenamoramiento entendido como sano para ir afianzando una relación y bajar la realidad.
Un asunto tan abstracto como es el enamoramiento, como veis, tiene absolutas explicaciones lógicas y racionales. Isabel Serrano Rosa, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa y buenas noches.
Gracias, muy amable, gracias.
Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it.
¡Qué maravillosa canción! Esto de volar es un anhelo del ser humano. Hay otro anhelo del que te quiero hablar, pero antes recuerda que si tienes alguna curiosidad, si me quieres hacer una reflexión, hay un correo electrónico.
lanochearjona@cope.es.
Ese es el correo electrónico. Decía, el anhelo de volar como el anhelo de viajar en el tiempo que ha sido y que lo es del ser humano. Y además, sin duda, poder hacerlo debería suponer una auténtica revolución. A simple vista, podríamos pensar que si lo conseguimos, podríamos evitar, por ejemplo, el coronavirus. Solo tendríamos que viajar 2 años atrás y conseguir que el paciente cero no se contagiara. Bueno, es un tema de los más fascinantes de la literatura y del mundo del cine. Por ejemplo, ¿recuerdas el libro La máquina del tiempo de Herbert George Wells? ¿O cómo olvidar la saga de Regreso al futuro de Michael J. Fox? Bueno, esta noche nos preguntamos si es posible viajar en el tiempo y qué consecuencias tendría para el que se atreviera a hacerlo. Decía Einstein que el pasado y el futuro no son solo, o no son, sino una ilusión. Aunque eso sí, una ilusión muy convincente. Bueno, si esto es así, ¿estaríamos un poco más cerca de alcanzar el gran sueño de la humanidad? Quiero hablar con un físico teórico, es catedrático de la Universidad Carlos III, Alberto Ibor. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Alberto. Hay expertos que aseguran que viajar en el tiempo es posible. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, en realidad estamos siempre viajando en el tiempo, o sea que en ese sentido lo hacemos sin pensar, ¿no? Nuestros relojes indican que estamos moviéndonos en el tiempo. Otra cosa ya es ir más allá, ¿no? Viajar hacia el futuro o incluso, mejor todavía, hacia el pasado. Y esto ya requiere un poco más de discusión. Si quieres, podemos hablar de viajar hacia el futuro, que sí que es posible e incluso, entre comillas, relativamente fácil.
Que naturalmente que hablaremos de eso. Por tanto, aceptemos que pudiera ser posible. ¿Cómo crees que sería ese proceso? ¿Necesitaríamos una máquina como las que hemos visto en las películas?
Pues, bueno, fijaros que viajar en el tiempo ha estado en la imaginación de la gente desde siempre. Y hasta al principio de este siglo, el tiempo se concebía como una especie de marco de referencia absoluto. Claro, en ese sentido, viajar era moverse por esa línea, ¿no? Igual que nos movemos en las otras dimensiones del espacio, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y de acuerdo con la teoría de relatividad de Einstein, es posible viajar en el tiempo hacia el futuro muy sencillamente. Lo único que tenemos que hacer es movernos más deprisa. Siempre que nos movemos, por ejemplo, en un coche, aunque la diferencia es muy pequeña, el reloj que llevamos con nosotros va más despacio. Cuando si nos moviéramos en un coche que fuera a una velocidad muy grande con respecto a la velocidad de la luz, una fracción significativa, un 90%, digamos, de la velocidad de la luz, pues el tiempo en el reloj que lleváramos en nuestra muñeca pues discurriría un 50, un 60, un 70% más despacio que el tiempo fuera. En ese sentido, por ejemplo, imaginad que estamos viajando durante un año a una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz. Cuando termináramos nuestro viaje, en nuestro reloj habría pasado un año, mientras que en el exterior, en el resto de la Tierra, habrían pasado 10 años.
Correcto. Oiga, ¿físicamente tendríamos alguna modificación? Es decir, ¿sufriría nuestro cuerpo en un viaje hacia el pasado o hacia el futuro?
Esta forma de viajar, que simplemente es movernos más deprisa, no implica nada. Nosotros iríamos envejeciendo de acuerdo con nuestro reloj, con el que llevamos en nuestra muñeca, y no sufriríamos ningún problema, ninguna... al cabo de un viaje como el que he dicho, en el que nos moviéramos muy deprisa con respecto a la velocidad, muy cerca de la velocidad de la luz, habríamos envejecido un año normalmente, mientras que el resto del planeta hubiera envejecido pues 10 o 100. Viajar al futuro no implica, de esta manera, no implica ningún problema físico ni de ningún tipo. De hecho, os he de decir, o quiero que los oyentes sepan, que estos experimentos se han hecho. Se han tomado dos relojes atómicos sincronizados, uno se ha dejado en la Tierra y otro se ha metido en un avión supersónico viajando a gran velocidad, y se ha observado que efectivamente el reloj que iba en el avión ha retrasado, o mejor dicho, está retrasado respecto al que se quedó en tierra. Cuando vuelve a aterrizar el avión, el reloj atómico ha medido una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero efectivamente el tiempo ha discurrido más despacio en el avión que en la superficie de la Tierra.
Entiendo. Estamos hablando de la posibilidad de viajar al futuro o de viajar al pasado. Me atiende un físico teórico, Albert Ibort, que es catedrático de la Universidad Carlos III. Seguimos partiendo de la base de que se puede hacer un viaje en el tiempo. Si mantenemos nuestra memoria, ¿usted cree que esto sería un shock? Si no la mantenemos, digo, la memoria, ¿sería cuestión de adaptarnos tanto cuando vamos para atrás en el tiempo como cuando vamos hacia el futuro?
La posibilidad de viajar al pasado implica inmediatamente paradojas, lo que se llaman paradojas temporales. Esto es, si yo vuelvo a mi pasado y me mato a mí mismo, ¿cómo es posible que esté allí para matarme? ¿Entiendes? Si nunca he llegado a existir. O si yo vuelvo al pasado y tengo un accidente en el cual muere un antepasado mío, ¿cómo voy a aparecer después en el futuro para poder volver? Uh-huh. Entonces, estas tipo de paradojas que pueden ocurrir, que ocurrirían seguro si pudiéramos viajar al pasado de esta forma sencilla, esto es que volvemos a donde estábamos exactamente igual, sin que nada haya cambiado, excepto nosotros que somos nuevos allí, ¿no? Ese tipo de paradojas es lo que a muchos científicos, teóricos, les hace pensar que es imposible viajar al pasado, que no es posible porque se producirían paradojas y la naturaleza aborrece las paradojas. No podemos vivir en un mundo paradójico, no existiríamos. O sea que no es cuestión de que nos tuviéramos que adaptar al shock, es que simplemente no podríamos existir allí, ¿no?
Entiendo, pero ¿podríamos modificar el curso de los acontecimientos?
Si por viajar al pasado entendiéramos que nosotros, yo o Adolfo, tú, por ejemplo, te vas a encontrar en un lugar que reproduce fielmente cómo era el mundo, por ejemplo, en el año 1930, Si por viajar al pasado entendemos eso, eso ya no es tan difícil, porque lo único que necesitaríamos sería la capacidad de reproducir un espacio suficientemente grande de nuestro mundo en un momento determinado. Por ejemplo, te digo, imagínate que ahora tuviéramos una especie de supercomputador, que no existe, pero que existiera, que fuera capaz de almacenar en su memoria el estado de todas las partículas que forman la Tierra en este momento, incluyéndonos a nosotros, ¿vale? Y eso se almacena en un ordenador, y dentro de, 1000 años, en el año 3000, alguien decide, vamos a reproducir la Tierra como era el día X de septiembre del 2021. Cogen la memoria del ordenador y ahora con una máquina que todavía no podemos ni imaginar cómo es, imprimen el estado de la Tierra en ese momento. Y el que está haciendo esa cosa, pues se va y viaja allí. Estaría visitando la Tierra exactamente como era, como es en este momento, dentro de 1000 años. Para él sería como si estuviera viajando al pasado, pero no estaría con nosotros ahora. Esa sería una forma de estar en el pasado, pero no alteraría los acontecimientos, porque estaría en una copia de ese pasado.
Entiendo, entiendo, que sería otra realidad diferente. Alberto, si hemos ido en ese viaje en el tiempo, al pasado o al futuro, ¿la vuelta sería un proceso solo a la inversa?
Claro, si fuera posible ir por algún procedimiento que ahora mismo no se nos ocurre, la forma de volver sería, por ejemplo, utilizando la idea de viajar muy rápido que he dicho antes. Esa sería la parte, entre comillas, más fácil del viaje, Pero como digo, la parte difícil es viajar al pasado. ¿Y qué significa realmente viajar al pasado? Como digo, mi opinión personal es que viajar al pasado en el sentido estricto, yo soy de la opinión, como una parte importante de científicos, de que eso realmente no es posible.
En todo caso, es la opinión del catedrático de la Universidad Carlos III, es físico teórico. Alberto, gracias por entrar en este juego. Gracias y muy buenas noches.
Es un placer poder contribuir. Un saludo a todos y buenas noches.
Y seguimos avanzando en este primer día de la semana, estamos arrancando semana. Esta noche, al principio del programa, hemos conocido algunas de las espías españolas más famosas. Pero hay cosas sobre la historia del espionaje que probablemente no conozcas. ¿Tú sabías que el escritor Francisco de Quevedo fue espía? No sé, ¿te imaginabas que eres un espía tú mismo? ¿Te imaginas que puedes ser un espía y que no lo sabes? ¿Esto podría ser real? ¿Tú crees que el KGB ha desaparecido? Bueno, todas esas preguntas que yo me hago encuentran respuesta en el libro Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje. El autor es Eduardo Juárez, historiador y profesor en la Universidad, precisamente Carlos III de Madrid, en la Universidad Antonio de Nebrija, en la UNED, en la Fundación Ortega Marañón y en el Instituto Internacional de Seguridad Global. Coño, Eduardo, eres muy trabajador,
Buenas noches. Sí, bueno, es que no sé hacer otra cosa en esta vida más que doblar el espinazo encima de un libro o un documento.
Bueno, esto es lo que nos pasa a la gente que no somos brillantes, que tenemos que trabajar mucho para poder sobrevivir. Oye, ¿quién fue el primer espía de la historia? Es decir, ¿existe un personaje que pueda tener ese honor?
Bueno, pues yo probablemente te diría que no y que sí. Vamos a ver, es muy complicado establecer quién ha sido el primer espía de la historia cuando el espionaje forma parte de la esencia de la historia. En el momento en que un ser humano, un individuo, haya conseguido mantener un conocimiento de algo que le diese una ventaja respecto a los demás, indiscutiblemente ha tenido que ser espiado por los demás para poder equipararse en la oportunidad, ¿no? Yo te diría que Sun Tzu o Sun Bin, como se dice en chino, que escribió el famoso libro El arte de la guerra, bueno, pues él habla de espías, de espionaje, pues te estoy hablando probablemente de hace unos 2.600, 2.700 años, ¿no? Probablemente él conociese al primer profesional dedicado a esta actividad tan importante en el desarrollo de las sociedades.
Eduardo, ¿es lo mismo un espía que un infiltrado, que también es espía, un confidente que puede ser espía, o un agente doble que es espía? Es decir, ¿es lo mismo un espía que infiltrado, confidente y agente doble?
Bueno, en el fondo todo el que trabaja con información secreta, con la intención de capturarla de un tercero para beneficiar el conocimiento de aquel al que sirves, bien por lealtad o bien porque te paga, todo eso es un espía. Y todos esos que tú has dicho, todos esos actúan en esas circunstancias. Luego, todos ellos han de ser considerados espías. Mira, desde que empieza el proceso, desde que una persona toma la decisión de captar información de un objetivo tercero, en la ida, es decir, en todo el procedimiento administrativo, político, incluso estratégico, de enviar, de decir, ve a buscar esta información, nadie es espía. En el momento en que se capta la información y la información está devuelta, y entonces empieza a ser procesada, a pasar. Es decir, todo aquel que entra en contacto con aquella información, que es como si estuviese contaminada, ¿no? Pues todo aquel ya es un espía.
Todavía existe el KGB, porque ya no existe la Unión Soviética, pero ¿y el KGB sigue existiendo?
Pues ¿tú te imaginas que una organización como aquella, que funcionó durante tantos años y con un éxito además, yo creo que envidiable, ¿no?, en el proceso de doblar y de captar información para mantener ese equilibrio competitivo hasta que al final acabó destruida económicamente la Unión Soviética? ¿Tú crees que esa organización desaparece de la noche a la mañana así de un plumazo? No, hombre, no. Se readapta y siguen participando en otros procesos, en otras infraestructuras, ¿no? El caso, por ejemplo, de la GRU, que es la unidad de espionaje, el servicio de inteligencia militar, ha permanecido constante en este tiempo. Es indudable que gran parte del KGB ha sido asumido por la GRU.
Vamos con la última. Decía yo al principio una cosa que daba la impresión de que era producto ya de que la hora es muy tarde y que mi cabeza anda un poco confundida. ¿Cualquiera de nosotros puede ser un espía sin saberlo?
Indudablemente. Ya te he dicho que en este proceso de captación de la información, tú puedes estar trabajando con información que ha sido captada de forma clandestina. Tú puedes estar generando inteligencia, es decir, analizando información que ha sido concebida, ha sido trasladada, captada y movida en estas circunstancias, y tú estás trabajando con esa información secreta, transformando, evolucionándola, analizándola, convirtiéndola, en definitiva, en inteligencia. Si tú participas de ese proceso, tú estás trabajando en una sección de espionaje, tú eres un espía. Lo que ocurre es que tú no eres consciente de ello, porque tú lo que estás haciendo es transcribir unas conversaciones que han sido captadas en onda corta, por ejemplo, de un grupo o una célula supuestamente terrorista, o de una célula, un grupo de inteligencia que participa en otro país, en otras circunstancias. Tú estás trabajando en ese proceso, tú participas en el proceso de espionaje, tú eres un espía. Obviamente, que lo sepas o no, ya es otra cosa, es harina de otro costal.
Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje. Firma el apasionado profesor Eduardo Juárez. Está publicado por Almuzara. Profesor, buenas noches y gracias por atenderme.
Oye, un placer, ¿eh? Un placer estar con vosotros. Ya lo ves,
la vida es así. ¡Qué bonito, qué bonito! Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tú. Hoy día 4 de octubre hubiera cumplido 77 años María de los Ángeles de las Heras Ortiz, a la que todos conocimos artísticamente como Rocío Dúrcal. Y en esta hora y a esta hora de la noche que nos hacemos y nos preguntamos tantos porqués, ¿por qué esta cantante y actriz madrileña está considerada una de las artistas españolas, querido Pedro, de mayor éxito?
Pues mira, porque musicalmente ha conseguido cosas muy grandes. Y además, porque triunfó en el mundo del cine en los años 60, debutando con solo 18 años.
Además de sus 14 pelis, publicó 36 discos de estudio a lo largo de su carrera. Y es una de las cantantes que de habla hispana con más ventas, ojo, en la industria musical. Alucina porque los premios y reconocimientos que Rocío Dúrcal recibió a lo largo de su carrera han sido enormes. El último fue el Grammy Latino a la excelencia musical que recibió en el año 2005, justo un año antes de fallecer. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Qué bonito, Andrés, qué bien suena esta canción. ¿Cuáles han sido los galardones más importantes que ha recibido la Dúrcal?
La lista es larga, Arjona. Tiene el premio como mejor actriz del Círculo de Bellas Artes. La Asociación de Periodistas de Espectáculos de Nueva York le ha concedido varias veces el premio a mejor cantante femenina. Además, tiene una estrella en el Salón de la Fama de la revista Billboard por su trayectoria artística y ha sido nominada en tres ocasiones a los premios Grammy.
Si a nivel internacional Rocío Dúrcal ha sido una gran estrella, no cabe duda, Pedro, de que la mayoría de sus grandes éxitos los consiguió en México.
Canciones como esta titulada Amor Eterno o Costumbres están declaradas, fíjate, parte del patrimonio de la cultura popular y musical de México, y entre los muchos reconocimientos que ha recibido en ese país, en 1999 se llegó a imprimir un billete de la lotería con su rostro. Y es que, al otro lado del Atlántico, Rocío Dúrcal está considerada como la reina de las rancheras.
Es probable que uno de los periodistas que más sabe de Rocío Dúrcal sea José Aguilar. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Me alegro mucho de saludarte. Oye, por cierto, el debut cinematográfico de Rocío Dúrcal fue solo con 18 años. La peli era Canción de Juventud. ¿Cómo llegó esta niña al mundo del cine y por qué tuvo tanto éxito su primera película?
Tenía un poquito menos, tenía 16 cuando la rodó exactamente. Y realmente, bueno, pues fue un boom. La descubrió Luis Sanz en programa de televisión y allí bueno, pues empezó a, bueno, pues a prepararla para ser una estrella de cine, ¿no? Lo que no se esperaba a nadie es que traspasara todo tipo de fronteras y que se convirtiera en un verdadero ídolo pues cinematográfico musical, ¿no?
Entiendo. Precisamente gracias al cine conoce a Antonio Morales, a Junior, que luego se convirtió en su marido. A finales de los 70, él ya conoce al cantante mexicano Juan Gabriel, con el que inicia una gran relación profesional y personal. Yo creo que este es un hito muy importante dentro de su carrera musical. ¿Cómo se conocieron y qué significó ese encuentro con Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel?
Bueno, fue una etapa ya distinta, como bien dices, ya en los 70. Bueno, pues cuando había terminado esa etapa cinematográfica por diversas razones. Y bueno, estaba pasando una época regular en su carrera y bueno, pues llegó a México y conoció a este chico que la conocía ya, la admiraba mucho por sus películas, porque no olvidemos que todas las películas de Rocío Dúrcal se estrenaban en México, en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, donde ella ya había actuado en algunos de los mejores programas, ¿no? Y bueno, le propuso cantar unas canciones para ella, unas rancheras. Ella al principio no se atrevía, entre Antonio y él consiguieron convencerla y bueno, pues grabó el disco, pensó que no iba a pasar mucho más, volvió a España, de hecho tenía algún proyecto teatral más y de repente tuvo que regresar a México porque se convirtió enseguida en número uno y bueno, pues consiguió colocarse en las listas no solamente de México, sino de toda Hispanoamérica, ¿no?
José, buenas noches. He leído que en el año 2011 se instituyó que ese día, 11 de noviembre de 2011, se celebrara a partir de ese momento el Día Internacional de Rocío Dúrcal. Pero por mucho que hemos investigado, yo al menos no he conseguido averiguar el motivo. ¿Tú puedes desvelar el misterio?
Bueno, realmente la importancia de Rocío Dúrcal es que es tan grande que yo creo que incluso en España aquí no somos conscientes de lo que supone ella en Hispanoamérica. O sea, ella ha realmente transformado lo que es la manera de cantar de las rancheras y eso hizo que escogieran ese día. No hay ningún motivo en concreto, tenía que ser uno, fue ese. Y realmente tenemos que sentir muy orgullosos de alguien que ha paseado el nombre de España, bueno, pues con tanto talento y con tanto orgullo por mí, ¿no?
Rocío Dúrcal consiguió a lo largo de su carrera musical 39 discos de oro, 30 de platino. Ha llegado a vender más de 40 millones de álbumes in the world, en el mundo. Si quieres saber más sobre la vida de esta artista, que hoy hubiera cumplido 77 años, te recomiendo el libro Acompáñame. Es la última biografía sobre la artista, escrita por nuestro compañero, querido compañero, José Aguilar. José, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Hey, Jude, don't make it bad.
Esta noche hemos hablado de la posibilidad de viajar al futuro, al pasado. En todo caso, ahora es un buen momento para viajar en el tiempo.
Y adiós mi España.
Esto que suena es un fragmento de uno de los diálogos de la peli El cantor de jazz. Se trata del primer largometraje comercial parcialmente rodado con sonido y diálogos sincronizados. Es un documento histórico, Andrés.
Es un documento histórico, Arjona. Y este miércoles 6 de octubre, es decir, pasado mañana, se cumplirán 96 años de un estreno que supuso un antes y un después en el mundo del cine.
Bueno, el tiempo es que pasa para todos, afortunadamente, y pasa demasiado rápido. ¿Tú recuerdas esto?
Cristina Infante de España quiere recibir a Iñaki Urdangarín como esposo. Promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida.
Sí, quiero. You must
remember this. Se cumplen 24 años de la boda entre la infanta Elena e Iñaki Urdangarín.
El 4 de octubre de 1997 contraían matrimonio en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona. Acudieron más de 1.500 invitados y para el banquete se elaboraron 4 menús distintos.
Mañana, 5 de octubre, es una fecha señalada en el mundo de la música, of the world of the music. Año 62, veía la luz Love Me Do, el primer single de la banda británica Los Beatles. La semana que viene más, si te apetece. Gracias, te dejo con un animal de la radio, con el pulpo.
Love me do.